Estás escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Se emite desde el estudio José Couso en el 103.4 de la FM. También podéis oírnos en streaming y en la app gratuita para Android y iPhone y en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa 5 desde los 7 campus de Galicia. Rafael y Pili desde Ourense, Margot desde Lugo, Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra, Puerto y Julio, que soy yo, desde A Coruña. En la parte técnica, como siempre, Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy el programa número 6 de nuestra tercera temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS. Dedicaremos unos minutos a hablar del vino y su mundo. Tendremos nuestra sección quincenal de viajes y muchas cosas más. Pero sobre todo, queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien. Que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Como podréis comprobar, los campus están muy animados porque hay muchas actividades. Comenzamos con Pontevedra. Adelante, Gloria.
Gracias, Puerto. Pues sí que es verdad que estamos animados. Os comento las noticias del campus. El alumnado del ciclo intensivo del programa Universitario de Mayores de UVigo, los que estamos matriculados en la asignatura Primeros Auxilios e Autoprotección para Mayores no Medio Terrestre e Acuático, hemos realizado a finales de octubre y este pasado martes las prácticas de rescate en medio marino. Os comento que la práctica que realizamos en octubre fue, tuvimos que navegar en moto acuática, tirarnos al agua, subirnos a la moto, pero en esta ocasión, el martes pasado, el medio empleado ha sido una lancha rápida, que a mí me ha parecido súper rápida, y se ha realizado en la Escuela Naval, cuyas instalaciones, profesorado, formadores forman parte de nuestro campus. Los monitores con los que realizamos las prácticas, los que son los responsables de estas prácticas, están gratamente sorprendidos del entusiasmo con el que los senior, entre comillas, participamos a pesar del mal tiempo. Es una materia llave y obligatoria para cursar en el segundo cuatrimestre, esperemos que con mejor tiempo, la materia titulada Barco Dragón, deporte náutico para mayores. Ya en una parte un poquito más no tan puesta al aire libre, debo comunicaros que el lunes 12 de diciembre a las 10 de la mañana en la vicerrectoría de nuestro campus, la Casa de Escampás, nuestra asociación ASAEX presentará la nueva plataforma de FEGAUS Canal Senior. Cada semana en este programa escuchan los radioyentes la voz de nuestras compañeras Puerto y Margot, donde nos explican las principales de esta plataforma de la Federación de FEGAUS. Nuestra asociación, pretende que el alumnado del campus de Pontevedra conozca en vivo y en directo las posibilidades y el manejo de esta plataforma. Os animamos a acudir. Es muy intuitiva en su uso y muy interesante.
Vamos ahora con las noticias de Coruña. Y Adalleus tuvo que repetir la salida de Planetario, ya que a pesar de ofertar 70 plazas, las solicitudes se duplicaron. El día 29, otro grupo de compañeros que habían quedado fuera han podido disfrutar de esta interesante actividad. Continúan las visitas guiadas con grupos de 40 socios a la exposición de la Fundación Barrié, Buda y Shiva, que se ha programado los días 17, 24 de noviembre y 13 de diciembre. Será a las 6 de la tarde. Y para terminar, un magnífico viaje. Adalleus ofertaba 60 plazas y se han recibido nada menos que 149 solicitudes. Esto ha obligado a realizar un sorteo y a contratar dos autobuses de 60 plazas. Hablamos, Julio, ¿de qué hablamos?
Hablamos el próximo día 3 de diciembre, cuando 120 compañeros saldrán a Coruña, con destino al mercado navideño de Valencia Dominio. Aquí también se podrá disfrutar de una fortaleza de chocolate, de unas ferias de chocolate más grandes de Portugal. Se visitará a continuación el núcleo museológico municipal para conocer la historia de la fortaleza. Una vez pasado el puente internacional que dividía a nuestros dos países, España y Portugal, el destino será al Parador de Tui, donde se almorzará. Antes de iniciar el regreso, se visitará la Catedral de Santa María del siglo XI. Es además románica en sus inicios, gótica y barroca. En estos días navideños también encontraremos en la catedral una de las colecciones de belenes más importantes de nuestro país. Perdón, de este país, será de Portugal. Desde este medio queremos dar las gracias a Dallegos por el ingente trabajo que supone programar para 540 socios a día de hoy.
Bueno, y para cerrar las noticias de los campus, va a entrar Orense y Rafael nos va a contar qué ha sucedido allí esta semana.
Hola, buenos días a todos. El pasado 21 de noviembre se hizo la proclamación provisional de los resultados a las elecciones a delegados de curso. Hoy en día ya son definitivos, siendo el siguiente resultado: delegado de curso de primer curso, Alfredo Castilla Álvarez; delegado de segundo curso, Juan Manuel Romero Pérez; delegado de tercer curso, Alfonso Casas Moreiras; y por último, delegado de cuarto curso, José Ángel Feijóo Conde. Estas son las noticias que tenemos del ciclo intensivo.
Vale, muy bien. Pues muchas gracias, Rafael.
Hasta luego.
Ahora el recordatorio de, por casualidad, esta semana solo tenemos un seminario. Como siempre, escucharemos desde Lugo la voz de Margot y la mía propia. Adelante, Margot.
Gracias, Puerto. FEGAUS y la Xunta de Galicia, en colaboración con Canal Senior, nos está ofreciendo este año 2022 programas de formación online y en algunos casos, y afortunadamente, también presenciales, a los que podemos acceder sin coste alguno. Tenemos amplia información si entramos en la página web de FEGAUS en Radio 50 y Pico. Empezamos el mes de diciembre con un interesante seminario, continuación del que ya se impartió sobre el área de migración.
Vela Galicia Emigración, el jueves 1 de diciembre de 17 a 18 horas, se emitirá Nacionalidad, Trámites, Requisitos y Legislación. Hablar de trámites burocráticos como la obtención de la nacionalidad puede resultar intimidante cuando no tenemos idea de por dónde debemos empezar. Para evitarlo y poder ayudar a las personas que quieran realizar una solicitud de nacionalidad española, bien sea por su ascendencia gallega, por su residencia o por cualquier otra circunstancia, hemos preparado para esta sección un tema del que hablaremos. Y para tener en cuenta lo que nos puede llevar a hacer estas gestiones. ¿Qué documentos debemos aportar? ¿A dónde debemos dirigirnos? ¿Qué requisitos nos solicitan? Estas y muchas más preguntas tendrán su respuesta en esta sesión.
Os recordamos que los horarios son en hora peninsular. Una vez emitida cualquier sesión, podemos recuperarla entrando en Canal Senior dentro del apartado de actividades. Os animamos a que consultéis sus páginas porque hay una amplia oferta muy interesante y muy diversa. Os esperamos. It's time to chase tomorrow. It's time to light the light.
When we see the sunrise. Os hemos ofrecido este primer bloque, como siempre, con las noticias de los campus y de FEGAUS. Y antes de dar paso a las próximas noticias, entrevistas y secciones, quiero recordar a uno de los grandes cantautores internacionales que esta semana nos dejó. Vamos a escuchar al cubano Pablo Milanés entre una crónica muy importante, ya veréis.
Todavía quedan restos de humedad. sus olores eran ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está.
Durante los días 24, 25 y 26 se ha celebrado en La Coruña el primer Congreso Internacional de Alfabetización Mediática en Medios de Comunicación. Han asistido al evento numerosos representantes de emisoras comunitarias repartidas por todo el país y también de la Comunidad Europea. Organizado por Cuac FM, ha contado con la subvención del Ayuntamiento de la ciudad y la colaboración de la UDC, que ha permitido realizar las jornadas en el magnífico Paraninfo de la Universidad. También se ha contado con la colaboración del Grupo de Investigación Persona Ambiente de la Universidad de La Coruña, la Red de Investigadores de Comunicación Comunitaria Alternativa y Participativa RICAP, la Red de Medios Comunitarios REM y el Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial Joan Vicente Viqueira.
Abrió el acto Isabel Lema Blanco, licenciada en Derecho y doctora en Equidad e Innovación. El objetivo de este congreso, comentó Isabel, era profundizar en los enfoques y metodologías más adecuados encaminadas al desarrollo de las competencias mediáticas para permitir a la ciudadanía utilizar los medios de forma segura, accediendo a la información y analizándola críticamente, así como para apropiarse de los medios de comunicación como espacios de creación cultural libre y colaborativa, contribuyendo desde las dimensiones educomunicativas a la sostenibilidad social. La conferencia inaugural corrió a cargo de José Emilio Pérez Martínez. José Emilio es doctor en Historia Contemporánea y Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Su carrera investigadora ha girado desde un principio en torno al medio radiofónico, centrándose en los orígenes del movimiento de las radios libres y comunitarias. También ha tratado otras temáticas relacionadas con el género y el cine. Nos dejó unas palabras para Radio 50 y Pico. Buenas tardes, José Emilio. Vas a inaugurar dentro de unos minutos este congreso de radios comunitarias. Cuéntanos, ¿qué nos vas a contar?
Bueno, pues un poco, yo en realidad soy historiador, entonces la conferencia inaugural será un poco un recorrido por la historia del movimiento de radios libres y comunitarias en el Estado, para que sirva un poco de contexto a todo lo que va a venir en los días posteriores.
Parece que es muy necesaria la alfabetización mediática.
Sí, yo creo que es fundamental que aprendamos tanto a ser nosotros quienes informan como a saber cómo digerir, ¿no? Cómo trabajar con la información que recibimos, que yo creo que hoy en día está un pelín...
Estamos un poco en verde, ¿no?
Sí, está un pelín manipulada, entonces creo que es importante la alfabetización mediática, y creo que a ese respecto las radios comunitarias juegan un papel importantísimo, porque bueno, una de las muchas cosas que proponen, ¿no?, es una forma de comunicar distinta.
Es llegar a todos sus personajes de la sociedad.
Efectivamente, sí, ¿no? Incluir a esas personas que normalmente estamos fuera un poco, ¿no?, del mundillo de la información, que no nos dejan ser nosotros quienes informemos y tampoco informan sobre nosotros, y creo que eso es una gran potencialidad, ¿no?, de este tipo de emisoras.
Bueno, pues bueno, muchas gracias por venir a inaugurar.
Nada, un placer, es un verdadero honor para mí estar aquí en A Coruña, de verdad. Muchas gracias.
Te escucharemos con ansiedad.
Seguro que sí, espero que os guste.
José Emilio, en su intervención, nos habló de la historia de las radios comunitarias, que empezaron en España en 1976 y tuvieron lo que se llamó Edad de Oro hasta 1989. En estos primeros años fueron una herramienta importante en la lucha social. Nacieron como una escucha democrática por y para la ciudadanía. Esta etapa concluye con la redistribución de las licencias de radio en 1989, lo que llevó a muchas de ellas a tener que cerrar. Otras, lejos de desaparecer, se abren a la participación de los jóvenes ofreciéndoles su propio espacio. Las radios comunitarias se van transformando y en la década 90-2000 buscan aumentar la colaboración de la ciudadanía, dando voz a colectivos marginales. Juegan un importante papel intentando formar en democracia, colaboran activamente en las plazas con el movimiento 15M, llegando a crearse nuevas emisoras. Otro de los grandes momentos fue la pandemia. No contábamos con una pandemia y grandes medios empezaron a dar información masiva y no siempre veraz. Aquí las radios libres también dieron voz a las personas.
Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe el día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confío.
Ya el viernes, las doctoras María Barba y Patricia Digón, con su conferencia Radio Libre, nos presentaron su proyecto Educomunicación en la cárcel de Monterroso. María Barba nos lo cuenta.
Buenas tardes.
Resúmenos de forma breve tu exposición, lo que vas a hablar de ese proyecto de radio que habéis tenido en la cárcel de Monterroso, ¿es así?
Sí, hoxe viñemos aquí a compartir, bueno, o que é unha iniciativa de radio que temos na prisión de Monterroso, Radio Libremente. Realmente hai varias radios nas prisións españolas e nos vimos a contar esta iniciativa en concreto, ¿no? E ademais a compartir tamén o que foi unha experiencia de intercambio entre Radio Libremente e o espazo universitario, con unha proposta de aprendizaxe e servicio que desenvolvemos dende varias materias de educación social.
Supongo que ese proyecto para la gente que tiene que vivir en las prisiones es muy positivo, les ayuda mucho, ¿no?, a sobrellevar esa carga que tienen.
Sí, a radio siempre se describe como una experiencia pues un poco de salir de la rutina, da prisión, ¿no?, y de sentirte un poquillo fuera, ¿no? Además es una experiencia, bueno, pues que el propio grupo de personas presas un poco a que define, que quiere que se sea radio, ¿no? Entonces tiene ese componente un poco liberadora en un espacio de limitación de las libertades, ¿no?
Bueno, María, muchas gracias, no te entretenemos más, escucharemos tu ponencia desde luego con mucho gusto, gracias.
Muchas gracias a vos.
Por la tarde, Sally Galeana cerró la jornada del viernes con su conferencia Los medios comunitarios como instrumentos de revitalización comunitaria desde la radio comunitaria de Dublín.
Suele ser violenta y tierna. No habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar.
En la jornada del sábado, Carmen Mayugo y Mayo, doctora en Ciencias de la Comunicación, nos presentó su proyecto Teleeduca. Es la educación mediática e infancia. Vamos a escucharla.
Estamos con Carmen Mayugo.
Bien, mira, yo soy coordinadora del proyecto Teleeduca. Además, luego decidí un poco en plan senior hacer mi tesis aquí en la Universidad de Santiago.
Ah, qué bien.
Y lo hice precisamente para repensar los proyectos que hacemos en Teleeduca. ¿Qué es esto de Teleeduca? Pues Teleeduca es hacer procesos de creación audiovisual participativa. A veces solemos utilizar digamos el vídeo, pero también la radio, para que la gente se encuentre a sí misma, pero también con los demás. Quiere decir, para que cuenten sus historias y se reconozcan en las historias que cada uno vive, pero también en aquellas que son compartidas.
Ah, qué buena pinta tiene. Bueno, pues nada, muchas gracias, que sigas disfrutando del congreso y no sé si tienes todavía una ponencia que dar, si podemos disfrutar más.
Bueno, ahora es compartir, tendremos un debate esta tarde y sí que me gusta pues el poder. Todos estos, nosotros llevamos como 26 años de experiencia en el aprender haciendo, que es, la gente no tiene que saber nada de audiovisual y viene y hace. Bueno, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo pasa ahora.
Qué maravilla. Bueno, muchas gracias.
A ti.
Carmen Mayugo dijo algo que me quedó grabado. Todo proceso comunicativo empieza en la escucha.
Si estáis interesados en profundizar en el evento, Cuac nos ha informado que puede haber posibilidad de podcast y también de un libro de actas que recoja las ponencias. Y pasamos al cierre. Estamos en el sábado y nuestro compañero Julio Carballada, junto con Manuel Méndez de Radio Senior, han presentado, dentro de un panel de experiencias radiofónicas, lo que ha representado para ellos este medio de comunicación.
Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de un más. La prefiero compartida antes que vaciar.
Y volvemos a otro tema. Rafael está intentando desde Orense traspasarnos su experiencia en vinos. Hoy hemos dado vacaciones a Lucía Millar, la nutricionista de Radio 50 y Pico, porque ya conocéis sus recomendaciones. Cero alcohol. Creo que un día deberíamos invitarlos para que dialoguen entre ellos. Adelante, Rafael.
Hola, hola, estimados radioyentes. Nos ponemos en forma. Hoy nos toca hablar sobre el maridaje del vino y la comida. Tema delicado por lo subjetivo que puede llegar a ser. Efectivamente, elegir el vino que va con cada comida puede parecer una intromisión en los gustos personales, que por eso decía anteriormente que es un tema delicado. Pero existen ciertos principios generales que se pueden aprender y con facilidad. Y por supuesto, solo unos pocos errores nos pueden llevar a un completo fracaso, el cual intentaremos evitarlo. Anteriormente había unas reglas que dictaban la elección de los vinos que debían acompañar una comida y que parecían muy sencillas. Era una simple cuestión de recordar: el vino blanco con el pescado y las aves, el vino tinto con las carnes rojas, el queso con el jerez y para empezar y el oporto para terminar. En los últimos años esta clasificación se ha complicado bastante, aunque cuidado, no así sus principios esenciales. Las excepciones a las reglas originales siguen multiplicándose. Así, se puede decir que hay quien suele tomar el oporto como aperitivo que está de moda, y nada menos ni nada más que, por lo que me he enterado, que en Francia, ya me diréis. Otra tendencia es que con los pescados carnosos, como el pez espada o el atún, se suelen acompañar con tintos ligeros o rosados. Y también va madurando la idea que ciertos quesos van mejor acompañados con vinos blancos que de tintos. Esto último en mi bodega suelo practicarlo. También hay que escoger cava, hay quien escoge cava para comer, que quizás sea apropiado para una ensalada de queso de cabra o el rodaballo, pero no tanto para un cordero asado, como parece lógico. Los caldos tintos casan muy bien con los asados castellanos de cordero, lechal y cochinillo. Sin embargo, y ahí vienen las diferencias, las nuevas tendencias en el maridaje entre los vinos y los alimentos abogan por atrevidas combinaciones de texturas y sabores. Quiero decir, así algunos vinos blancos y rosados rompen el tópico que solo los tintos acompañan bien a las carnes rojas. Cuando el aperitivo es a base de mariscos va fenomenalmente los blancos gallegos, pero también pueden tomarse con un brut muy frío. Si fuera una ensalada con langostinos y aguacate, requiere como compañía un vino blanco seco e igual de fresco. Los tintos de crianza españoles, o los muy buenos que están apareciendo, y me refiero a los tintos por Galicia, son buenos acompañantes de los quesos azules, los curados y los de sabor fuerte. Y así, un plato elaborado a base de pescado delicado, blanco, como podría ser un lenguado, se sirve mejor con un albariño, una treixadura o un godello. Vinos esencialmente gallegos, pero cuidado, también puede ir bien un vino blanco seco ligeramente enroblecido. Esto último sé de quién lo practica, aunque a mí personalmente no me convence. Y por último, los postres, donde caben todo tipo de vinos dulces, pero yo destacaría sobre todo los famosos tostados, principalmente los del Ribeiro. Y en otra ocasión os explicaré cómo se elabora este vino, que tiene un proceso muy original y muy caro. Otro día especificaré más del tema, es decir, volver a rescindir en el maridaje con el pescado, el marisco, las carnes y aves y los postres. Por lo tanto, por hoy nada más, se me está terminando el tiempo. Ya sabéis, bebere tu vivere, non vivere tu bebere. Beber para vivir, no vivir para beber. Hasta siempre, amigos.
Después de oír desde Orense a la sección siempre chispeante de Rafael, nos ponemos serios para escuchar la entrevista que nos ha dejado nuestra compañera Cristina desde Pontevedra. Es una entrevista con algo singularísimo. Es una reconversión de un ingeniero industrial en psicólogo clínico. Adelante.
Hola Jesús, buenas tardes, yo soy Cristina.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
Entonces, cuéntame un poco de tu profesión, bien, que es un psicólogo, pero un poco de su experiencia profesional, y después tengo unas preguntitas para hacerte, por favor.
Efectivamente, soy psicólogo clínico, pero llegué tardíamente a la profesión, muy tardíamente, tanto como el año 95. Antes había sido, y he sido incluso después también, ingeniero industrial, el salto es grande, y eso durante la mayor parte de mi vida profesional. Pero a partir del 95 sí que tuve un gabinete de psicología clínica aquí en Pontevedra, donde atendí casos diversos bajo el planteamiento cognitivo-conductual, es decir, el intentar influir en la conducta, sobre todo cognitivamente, respecto de mis clientes, que en gran mayoría eran parejas, ¿no?
Sí. Y entonces, bueno, en principio gustaría de preguntarte, ¿cómo la pandemia afectó a la población en relación a salud mental?
Claro, realmente lo que va apareciendo, sobre todo últimamente, es que tuvo más repercusión de la que se podía sospechar inicialmente, ¿no? Sobre todo reacciones de ansiedad y también de depresión, puesto que la pandemia tuvo que ver con la seguridad o no seguridad en el trabajo, los despidos que hubo bastante importantes, de manera que sí aumentaron los casos de depresión y todavía los hay vigentes, porque por ejemplo, la depresión es un trastorno que suele extenderse bastante a lo largo del tiempo, ¿no? Hay tratamiento psicológico y farmacéutico también, ¿no? Pero sobre todo afectó a las personas que se quedaron con trabajo precario o sin trabajo.
Y un poco relacionado con esto, ¿cómo ve la salud pública en relación al tratamiento psicológico de las personas que están afectadas, por ejemplo?
Claro. Bien, yo creo que están de acuerdo en someterse a un tratamiento. También es verdad, me dicen mis compañeros o excompañeros, que tienen ahora mucha más lista de espera que tenían hace 3 años, ¿no? Y desde luego la preferencia es al tratamiento psicológico más que al tratamiento farmacológico, aunque sobre todo en la depresión es necesario muchas veces la medicación, ¿no? Es más preocupante como resultado de lo que pasó en la pandemia la depresión que no la ansiedad, pero ansiedad también ha habido, ¿no?
¿Pero ves más importante el psicólogo o psiquiatra? Pero bueno, exageradamente.
Claro, es decir, en la situación de depresión es recomendable que haya los dos tratamientos, el psiquiatra, que la regulación de los medicamentos de depresión son más delicados en cuanto a que pueden y deben variar en el tiempo en función de la evolución. Y en cambio la psicoterapia, pues posiblemente no baste tampoco una sesión o dos, sino que posiblemente requiera un tratamiento de meses.
Y todo un poco relacionado, ¿cómo ve los jóvenes afectados psicológicamente con los problemas actuales y con el uso exagerado de Internet?
Claro, Internet en muchos casos influye, claro, negativamente, pero no en todos necesariamente. Es el exceso de utilización y el centrarse en la comunicación a través de Internet y dejar al margen las relaciones, un poco las relaciones familiares o las relaciones presenciales con los amigos, ¿no? De manera, ahora, quiero decir que hasta ahora no es un problema en general endémico, por decirlo así, sino que hay casos donde realmente Internet sí que es, resultó enfermizo, ¿no? Pero no es generalizado. Muchas personas tienen, y jóvenes, pueden temer que sea un trastorno, pero trastorno de adicción no es un trastorno mayoritario incluso entre los jóvenes. Ahora, cuando se presenta, hay que tratarlo, claro.
Y algo que iba a preguntar también ahora relacionado con esto, bueno, no me acuerdo, me fue cuando hablábamos, pero, sí, ahora me acuerdo. El consentimiento o la permisividad de los padres en la educación también afecta también a los jóvenes de hoy, ¿verdad?
Efectivamente. Y además ocurre que los propios padres, si no llegan a ser adictos, sí que son demasiado independientes. Y lo que hace además Internet es aislar del resto de la familia o incluso de los amigos, ¿no? Quizás eso, aparte de lo que significa adicción, ese aislamiento respecto de los demás y ese poner en segundo término a los demás. Bueno, lo vemos en el clásico ejemplo de poner un teléfono a la hora de comer fuera de casa o en casa, poner el teléfono encima de la mesa y estar pendiente constantemente de eso.
Claro, sí, es un problema serio.
Ahora, es un problema serio, pero no llega a ser un trastorno psicológico, salvo bastantes casos, pero no mayoritariamente.
Y dentro de esto, para mejorar la salud mental, teóricamente de todos, vamos a ver, a no ser aquellos que tienen un problema más específico, mas dentro de todos, la sociedad actual,
claro,
lo que podemos hacer.
Decir, poner, por ejemplo, en la familia, ponerse de acuerdo los elementos de la familia, que haya un tiempo a lo largo de la semana que sirva para comunicarse entre ellos, entre todos ellos, en la medida que puedan, sin perjuicio de que haya momentos en que en exclusividad cada uno pueda atender aquello que más le atrae, ¿no? De manera que yo creo que es cuestión de no imposición, o no según las edades, sino llegar a un acuerdo de la familia, de los componentes del grupo, en que se comprometen a relacionarse hasta en contacto físico, en presencia física, llegar a un acuerdo más que imponer, porque cuando hay conductas arraigadas de ya un poco de adicción, digamos, tiene que haber una especie de, entre comillas, contrato dentro de la gente con la que te relacionas para obligarse todos a comunicarse.
Y esas actividades de deporte,
claro,
ejemplo, de relacionarse,
ejemplo,
claro, o de
eso es,
naturaleza
ejemplo,
también,
claro,
creo,
por
¿no?
Por ejemplo, si hay algún debate que sea presencial, como nos pasa a nosotros, a unos amigos y a mí, que nos reunimos cada semana o cada 15 días, después de haber pasado una sequía de comunicación presencial, porque teníamos que hacerlo a través de programas durante la pandemia, programas en línea, o sea,
sí,
bueno, varios modelos que hay, pues ahora que podemos hacerlo presencialmente, hay que hacerlo y olvidarse de Teams o de lo que sea, ¿no? Y procuramos hacer, hemos llegado a ese acuerdo.
Muy bien, bueno, ahora parece también hay los dos lados, ¿verdad? Hay gente que está, porque ahora no hay hoteles, no hay viajes, está...
Empieza a haber viajes.
No hay viajes porque están todos, la mayor parte de los mayores están viajando bastante.
Exacto.
Y al mismo tiempo hay la gente que se cerró por la pandemia,
claro,
y no hace poca actividad.
Claro,
¿verdad?
Hay de todo, efectivamente. Quizás abundan más los que ahora se abren.
Si están más liberados.
Claro, más liberados, sí.
Muy bien.
Yo procuro ser uno de ellos, ¿no?
Hay que serlo, ¿verdad? Bueno, Jesús, Jesús Galloso, muchas gracias. Y a ver si nos vemos otra vez.
Gracias.
En directo, a ver si nos vemos en directo.
Vale.
Muchas gracias, un placer.
Es que no encuentras la alegría en esta tierra.
Bueno, pues después de esta interesantísima entrevista de Cristina, a la que le agradecemos mucho la presencia en nuestra emisora, vamos a oír un relato de humor que nos ha mandado Carmiña desde Santiago. Esperamos que os guste. Adelante.
Último día de un programa de televisión. Buenas noches, luareiros y luareiras. Hoy es nuestro último programa. El presentador abre un sobre con el número 7 y mientras suenan las trompetas anuncia con gran solemnidad: hoy vamos a recibir a los 4 jinetes del apocalipsis. Antes habían estado acicalándose en los camerinos. Suena la música de la cabalgata de las Valquirias. Tan, tan, taratatán, tan. Mientras en el plató se oye un fuerte aplauso y vítores. Entonces el anciano conductor del programa les da la bienvenida a todos y se dirige a uno de los caballos. Primero hablaremos con el caballo rojo. Dígame, ¿qué nos trae usted en este último programa? El jinete amansa su caballo rojo y le cuenta que trae la guerra. La guerra, precisamente por la sucesión del anciano presentador, por el formato del programa, por la fuerte competencia de las otras cadenas. Entonces el público comienza a corear: ¡que se quede! ¡Que se quede!
Luego recibe en el plató al caballo negro. Bienvenido, dice el presentador. Dígame qué nos trae usted. Yo traigo el hambre. A lo que el presentador contesta: hombre, precisamente el hambre es negra como su caballo. Entonces anuncia al público que no se alborote, que durante la publicidad se le repartirán unos ricos bocadillos de jabugo.
Después de la publicidad aparece el caballo amarillo, que lanza al público una bomba fétida. El presentador, con un pañuelo en la nariz, pregunta al jinete qué trae. Este le contesta que la peste. La gente lo abuchea, entre muestras de gran repugnancia.
Por último, irrumpe en el plató el caballo blanco. Encima, su opuesto jinete sonríe a todos. El presentador le pregunta qué trae. Este le contesta que él representa la conquista y que está dispuesto a seducir a todas las personas del plató, las mujeres, hombres, niños. En ese momento, todos se abalanzan sobre él gritando: ¡a mí, a mí, a mí, a mí! Entonces, el presentador lucha por restablecer el orden, pero el programa se le está yendo de las manos. Como el programa es en directo, el realizador compungido pide disculpas a la audiencia y la televisión hace un fundido a negro.
Hoy nos vamos con nuestra sección de viajes y queremos introducir otra música, a ver si os da pistas de lo que vamos a hablar.
Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai.
Perdona, espera.
Vamos.
No me dejabais decirlo y lo tengo que decir. Lambrusco.
Es el momento hortera de la sección de la radio. Bien, vamos a hablar nada menos que de la ciudad eterna. Y esto no es un tópico, es una realidad. Todos los que hayamos estado alguna vez en Roma sabemos que es la ciudad eterna. Tengo aquí, voy a ir dando paso a a un montón de personas que tenemos en el estudio que han estado en Roma. Adelante, Gloria, vamos.
Hola, desde Pontevedra. Bueno, yo en Roma lo he conocido muy tardíamente porque como está ahí al lado y siempre hay ofertas y tal, lo vas dejando. Y yo creo, no me acuerdo exactamente, pero fui a Roma como hace 10 o 12 años, una cosa así. Y bueno, como veníamos desde el norte de Italia bajando hacia el sur, pues mi primera impresión fue una ciudad caótica, pero vamos, que de volver. Esta es mi primera impresión, no sé si... Sí, ¿qué le parecerá, qué le ha parecido si conoce la ciudad Julio, Carmiña o Manuel, que están ahí en el estudio contigo?
Yo sí conozco Roma y a mí sinceramente lo que más me impresionó fue el Vaticano, la Capilla Sixtina. Madre de Dios, es que no era capaz de salir del sitio. Era una cosa para mí espectacular y la escena del juicio final era tremenda. Me fijé en todos los personajes y me fijé precisamente en un personaje que lleva la piel, que lleva la piel en la mano, que es San Bartolomé, que fue eso, sacrificado así. Y llegué a Noia a las fiestas de San Bartolomé y me acordé. Porque es la fiesta de los peleteros. Y me acordé de aquel santo, no se me sacó de la cabeza verlo con la piel colgada en el brazo. Pero a mí me impresionó el Vaticano, aquello es la cátedra de San Pedro, toda la piedad. La piedad me la imaginaba más grande. Ay, pero es una experiencia, de verdad.
Bueno, si hablamos del Vaticano, vamos con el Vaticano, porque claro, hay mucho que hablar. Yo estuve ya hace 20 años... y me cogí un cabreo de esos impresionantes porque me parecía que la iglesia tenía mucho poder, tenía mucho dinero y aquello era la locura, padre. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo que la Capilla Sixtina te deja mudo. Un profesor que hemos tenido, que nos dio unas conferencias sobre las ciudades, nos dijo la forma de entrar en la Capilla Sixtina. Entramos todos mal, entramos por la parte del juicio final, vamos andando y vamos con la cabeza para atrás. Y él decía, hay que entrar con la cabeza abajo, vosotros os vais solo mirando al suelo, mirando al suelo. Y cuando estéis justo en el sitio donde ya está la pared, daros la vuelta y entonces disfrutar. No sé si tú has estado muy recientemente en Roma y has estado en la Capilla Sixtina también.
Pues sí, este verano pasado, en agosto concretamente, estuvimos en Roma y claro, no te lo puedes perder, hay que ir, claro, al Vaticano, la Capilla Sixtina.
Y al Vaticano,
sí.
Claro.
Sí. Hombre, es un sitio para conocer, sin duda, ¿no? Con independencia de las creencias, etcétera, que son respetables, pero desde el punto de vista artístico, del legado que ahí hay para la humanidad y sobre todo ver cuándo se hizo eso, con qué condiciones y con la calidad, la definición que tiene. Es decir, cualquier aspecto que quieras ver de eso es para en fin, que te quedas boquiabierto y admirado de la belleza que allí se puede ver, sí. en todos los órdenes, sí, de verdad.
No sé si recordáis las imágenes cuando hay cónclaves, se hace allí el cónclave y cómo entran todos los cardenales y tal, es algo impresionante. Tú estuviste también, Gloria, me imagino, porque ir a Roma es ir a ver la Capilla Sixtina.
Sí, no, y además yo recorrí lentamente el Vaticano junto con mi marido y hay dos cosas que me impresionaron a mayores de la Capilla Sixtina. Fue cuando nosotros llegamos, no hacía demasiado que había habido el atentado contra la Piedad de Miguel Ángel, ¿no? Entonces la habían puesto esquinada, o sea, en un lado de, bueno, donde estaba antes, pero más es, y con el cristal. Entonces había muchísima gente viéndola porque es un horror lo de ir, bueno, tantísima gente para todas partes y entonces había un cristal enorme. Como había tanta gente, fuimos a ver no sé qué y nos fuimos y nos dimos cuenta que no habíamos vuelto a ver la Piedad cuando estábamos ya afuera, con lo cual reconozco que yo tengo que volver porque no he visto la Piedad. Y a mí me pasó un poco como a vosotros en la Capilla Sixtina, ¿no? Cuando entré me pareció, o sea, se me comía el color, lo espectacular y tal. Yo no tengo ese sentimiento crítico hacia el tema del poderío de la Iglesia, porque sí que lo contextualicé bien. Es decir, y además agradezco que esté tan bien conservado, ¿no? Y tal, y porque creo que es una expresión. Pero yo aquí voy a sacar mi alma cinéfila. Cuando entré, no sé si recordáis una película que no recuerdo cómo se llama, donde Charlton Heston hace el papel de Miguel Ángel y está constantemente en las luchas con el Papa, no me acuerdo en este
Julio
momento,
segundo,
perdonad.
Julio II.
¿Cuál era?
Julio II, creo que era.
Julio II, entonces esas discusiones, ¿no? Y Julio II, gracias Puerto, entrando constantemente en lo que era el boceto de la resistencia. ¿Cuándo acabarás? Y Miguel Ángel le decía, cuando sea. Un gran Charlton Heston, ¿no?, haciendo de Miguel Ángel. Y sí, sí que me impresionó. La parte del Vaticano me impresionó. Y bueno, los guardias suizos, es decir, todo el tópico y el típico, pero sí me parece impresionante, la verdad.
Sí, yo vi afortunadamente la Piedad sin cristal.
Sin cristal, yo ya no.
Había antes del atentado, pero yo recuerdo, a ver, los viajes, hace tanto tiempo que se te confunden muchas cosas, pero yo recuerdo la impresión de estar delante del Moisés.
Oh, sí.
El Moisés, que además ves las venas, o sea, sí, que creo, sí, que Miguel Ángel, sí, cuando terminó le dio así y dijo, solo te falta hablar, y es que no me extraña, es, sí, impresionante, sí, o sea, esa mole que se convirtió en el Moisés, sí, a mí me dejó, y la recuerdo perfectamente, recuerdo la impresión que tuve al verla.
Sí, entonces a mí, no sé si os pasó a vosotros, a los que habéis estado en Roma, Julio está muy calladito, y es el que propuso la ciudad a la que nos íbamos.
No, ha dicho, ¿qué has dicho? A ver.
He dicho que no he estado en
Roma. No, pero digo, ¿cómo has abierto el programa de Roma?
Lambrusco.
Lambrusco ha vuelto,
claro,
a decir.
Claro, lo he vuelto, sí, a decir. Sí, y porque bueno, vamos saliendo del Vaticano, del Coliseo, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto.
¿Quién nos cuenta algo del Coliseo? ¿Manuel? Sí. ¿Lo recuerdas?
Sí, sí, de hecho teníamos un apartamento allí pegadito al Coliseo. Hay una boca de metro que daba muy a mano, sí, y nada.
Además sales.
Justo. Sí, sales de la boca de metro y te lo encuentras.
Es verdad.
Te lo encuentras ahí. Y hombre, la verdad, impresiona la verdad, aunque lo hayas visto en libros, lo has estudiado, etcétera, recuerdas, en fin, historias, pero el plantarte delante de él y ver la magnitud que tiene. Y yo, sobre todo para mí, el factor tiempo. ¿Cuándo se construyó esto? ¿En qué momento? O sea, ponerlo en contexto. ¿Con qué medios? ¿Con qué tiempo? Y aún está hoy ahí. Es impresionante.
Roma construye, sí, 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 construye muy bien.
Claro,
tú,
claro,
tenías una buena anécdota, Gloria, que antes me has,
bueno,
dicho.
Bueno, sí, pero no es del Coliseo. Pero bueno, yo no sé si os pasó a los que habéis estado en el Coliseo. Uy, iba a decir alquilamos. Contratamos a una guía para, éramos, bueno, dos o tres matrimonios, y llegamos al Coliseo y yo le hice una pregunta que por lo visto lo hace todo el mundo, no fue nada original. No sé si os pasa a vosotros, le pregunté, oh, pero qué dañado quedó por la guerra o qué fue. Me dijo, no, todo esto ha sido sacado en tiempo después de Roma, y están pues unos en la iglesia, no sé qué, en otro del monumento, no sé qué. Pero yo creí que había sido original porque había caído en eso, para nada, para nada. Y la anécdota que, bueno, un día sí en Petit Comité les conté a mis compañeros, es que yo, como los que seguís este programa, soy muy peliculera, ¿no? Y entonces cuando fuimos a ver la Fontana y Trevi, ya os digo que para mí es que cada día me gusta menos hacer turismo y más viajar. Bueno, estaba la Fontana de Trevi atestada de gente. Aquella plaza tan pequeña, yo era la primera vez, yo no me esperaba ese mogollón en ese sitio tan pequeño, ¿no? Yo estaba como un poco enfadada. Entonces mi marido me decía, bueno, pero ponte, yo no quería posar. Tal. Me decía, pero a ver, ¿tú qué esperabas? ¿Tú te creías que iba a estar aquí Anita Ekberg diciendo ¡Marche! Y yo creo, sí, que sí, que era lo que me esperaba.
Bueno, si te llega a aparecer Marcello, dejas al Javier.
Ah, además en aquella película. Y si le llega a aparecer a él, a Anita Ekberg, que sí, también es verdad, sí, que está guapísima, sí, en esa película de Fellini, la Dolce Vita, ¿no? Sí. Entonces yo creo que bueno, es, sí, es un poco...
Yo creo que quizá los que hemos estado en Roma tenemos la misma impresión. Lo de la Fontana de Trevi, que está tan, sí, filmada, sí, tan hablada, y llegas allí y es que te tienes que poner contra la pared para tener la sensación de fuente, porque es que
sí.
realmente
no sé
te
si
comes
te ha pasado
la fuente.
A ti, Carmiña.
Sí. Hay algo que yo en Roma no fui capaz de ver, que fueron las catacumbas, y fueron mis amigas, y yo mientras tanto me fui a ver una exposición que era sobre el volto de Cristo, se llamaba, y era el rostro de Cristo, ¿no?, en diferentes maneras, y ellas cuando venían, yo creo que venían pálidas, quedaron atascadas en un túnel de aquellos, de estos que la gente no va ni para adelante ni para atrás, faltaba el aire. Y yo, no sabéis lo contenta que estuve de no haber ido, porque ya no quería ir. Los sitios así bajo tierra y así me da claustrofobia. Y que bien que hice.
Sí, pues
no
entonces sé si alguien la has hecho muy bien, Carmiña. ¿Sí? Has hecho muy bien de no ir a las catacumbas.
Hoy no fui, no pude. No pude.
Sí.
¿Qué es tu mejor recuerdo así de Roma, de estos días que habéis estado? ¿Qué te impresionó más o algo que hayas dicho, oye, esto?
Sí, pues mira, a mí, tanto el Moisés, que lo veis allá al lado, o sea, te imaginas que de un bloque de granito, una persona pueda esculpir eso con esa nitidez, porque es que se nota hasta las facciones de la cara, las venas, los brazos, el gesto, lo gestual, los pliegues de la túnica que tiene puesta. Dices, madre mía, el trabajo que hay detrás de esto, la capacidad que tenía este hombre para de un bloque de granito en bruto ser capaz de producir eso. Claro,
y sin ojos, la fuerza de la mirada, la fuerza de la cara, dices tú, no tiene ojos, pero qué fuerza tiene, me mira.
Claro.
Es impresionante.
Sí, es verdad. Yo he de comentar, no sé si te pasó a ti, Manuel, que has estado más recientemente, que después de ver la monumentalidad de Roma, los romanos que están medio pirados todos, pero son muy agradables y tal, me gustó muchísimo perdernos, fuimos hacia la Piazza Navona y tal, Narbona. Y entonces perderte por las calles de detrás, eso me gustó, ¿no? Y encontramos un pequeños talleres de grabados y entonces me traje un grabado de aquella zona y luego encontramos por casualidad la postal del mismo sitio y tal. Eso sí que es recomendable para los poquísimos que no hayan ido a Roma, ¿verdad? El callejear, perderte, aparte de no perderte todo lo que puedas, ¿no? Porque madre mía.
Bueno, yo pienso ir a Roma y no tardando. ¿Y qué como en Roma?
Espagueti.
¿Pero dónde?
Y luego el lambrusco.
En una trattoria.
Y el lambrusco.
Dime un sitio.
Sí,
con el lambrusco. Habrá algo especial.
Tú llevas el lambrusco y luego vas
a... No, pero el lambrusco lo tienen allí.
El lambrusco de Emilia.
Hay aquí el lambrusco.
Ya, hombre, pero ya sí voy. No, lo cojo allí. Pero decirnos algún restaurante típico, algo que valga la pena visitar, Manuel.
En mi opinión, Julio, hay muchísimos restaurantes que elaboran la pasta fresca del día, ¿no? Como la comemos en España, que la comemos en el supermercado. Y ves allí cómo la están elaborando. Y además es una cosa que expone, que tú lo puedes ver. Tienen la masa, están manipulándola y están sacando los espaguetis con las máquinas, los fettuccini, las cintas, los gnocchis, o sea, todo. Entonces, la pasta tiene otro sabor, otra textura. Y bueno, aunque vayas a un restaurante de los que están allí llenos de turistas, porque al fin y al cabo están todos, en fin.
Claro, nos movemos todos por los mismos sitios, como decías.
Pero es la pasta fresca. Claro. Y yo descubrí en el Trastevere, que es una zona que está ahora muy de moda, está muy recuperada, cruzando, hay una islita en el río, lo cruzas para otro lado. Y cenamos allí en una que era, bueno, pues afamada, reconocida, que nos habían recomendado. Y de verdad comí allí unos fettuccines carbonara, pues riquísimos. O sea, la textura de la pasta es otra, la verdad.
Sí, es verdad.
Yo recuerdo una pizza que tomé magnífica, pero no en Roma, fue en Londres, una cosa rara. Tomé mucha pasta en Italia, en Roma, porque es barato. Bueno, era barato, por lo menos cuando yo fui era lo más barato y allí la pasta estaba. Pero la pizza que recuerdo magnífica fue Londres, unas cosas raras.
Sí. Yo hago honor a su nombre y para mí fue Nápoles, pero eso nos vamos otro día que nos lo proponga Julio, vale. Pero Julio ha sido...
Sí, no.
Bueno, hay que ver...
Pero mira una cosa, yo siempre tengo que hacer el hombre malo, se acaba el tiempo, han pasado ya nuestro tiempo de tertulia y esto se termina.
Antes de ir a Roma, mírate películas de Fellini, de Visconti, de
Eso lo he hecho.
Ah, bueno, vale. Entonces,
pues si me permitís una sugerencia, hay algo que poca gente conoce porque no está en el circuito de la... Hombre, es famoso, pero no tanto como Roma, y es la zona del Cinque Terre, que son unos pueblecitos que están pegados al mar. Y eso sí que se merece un tratamiento, la verdad.
Pues tomamos nota, Manuel. Sí, muchísimas gracias.
Cortamos, porque quiero dar entrada nada más que un poquito, aunque sea un minutino, lo que pueda ser. Antes de despedirnos, volvemos unos minutos con Pablo y una bellísima canción de amor, Yolanda.
Oh. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo. Eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Eternamente tu mano.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis todos los podcasts de nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone, Quack FM. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro programa, que emitiremos el miércoles 14 de diciembre, porque la semana que viene nos vamos de puente. Recordad también que el congreso lo tenéis en YouTube. Por si acaso nos echáis de menos esta semana, pues oís el congreso. Es muy interesante. Mientras tanto, cuidaros y no olvidéis ser felices.